Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada y luego, ya saben, Radio Carlitos. He visto ahí a Carlos Herrera con el tocata y los vinilos preparados para amenizarles la noche. Bueno, les cuento las cosas que han pasado en el día de hoy. Tenemos dos eventos deportivos en directo con intereses españoles y enseguida estamos en Las Rozas, que nos espera el futbolista del momento. Bueno, el fútbol en España estaba centrado en la segunda división. Ha estado contando Eric Frade durante unas cuantas horas cómo iba la segunda. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy bien.
Bueno, ha empatado el Sporting a uno con el Reus en el Molinón, perdía 1-0, había fallado un penalti y en la prolongación le han pitado otro penalti que ha marcado Carlos Carmona. El partido ha terminado con gritos de Baraja dimisión y directiva dimisión. El Sporting es décimo y está a 10 puntos del Málaga. Ha habido lío ahí en el Molinón, hay lío en el Molinón, ¿no?
Sí, la gente no está contenta con las prestaciones del Sporting y yo lo comentaba porque me llega de muchos amigos que tengo que son del Sporting. Que cuando no hay mucho mareo en la plantilla y las cosas vienen un poco cruzadas, pues a la gente le sienta un poquito peor. Un equipo reforzado con mucha gente de fuera, me dicen también gente que sabe de esto, que es un equipo que acabará funcionando, pero hasta que funcione, pues Baraja va a estar en el disparadero, y sobre todo si la gente se empieza a dar la vuelta hacia el palco.
Luego llamamos a Carlos Andrés Llamas, pero informa ya, para que ustedes sepan, Baraja se va a sentar el jueves en el Metropolitano, es partido de Copa, Rayo Majadahonda Sporting, que el Rayo Majadahonda ya le ganó en la Liga al Sporting de Gijón. Además, Numancia 1, Zaragoza 0, Almería 3, Las Palmas 0, y Osasuna 3, Córdoba 1. Salen de la jornada al margen de Baraja, cuestionados, Idiáquez, entrenador del Zaragoza, Manolo Jiménez, entrenador de Las Palmas, y Sandoval, entrenador del Córdoba, que es colista. Ha habido para todos en la jornada de hoy, ¿eh?
Sí, hombre, yo entiendo un poco menos lo de Las Palmas. Es verdad que tienen una grandísima plantilla para segunda. Yo decía, porque lo pienso realmente, que es mejor plantilla que la que bajó de primera división. Los equipos que bajan tienen que aprovechar este primer año en segunda con la ayuda del descenso y demás, porque si no se vuelven como los demás. Y es una liga muy difícil, pero bueno, Las Palmas está a 3 puntos, creo, del ascenso directo. Un poquito de calma, pero hoy, la verdad que la imagen del equipo ha sido muy mala.
Luego nos damos una vuelta por toda la segunda división con Fouto, además, que ha estado en Los Pajaritos contando para el golazo de gol. Bueno, para gol. El Numancia 1, Zaragoza 0. España, la selección. Mañana se va a Sevilla. Ayer en el grupo de la Liga de Naciones, Croacia 0, Inglaterra 0. Si España gana, Inglaterra está clasificada. Southgate, que es el seleccionador inglés, que ayer empató a 0, como digo, contra Croacia, en un partido a puerta cerrada o a estadio vacío, como quieran llamarlo, piensa esto de nuestra selección.
Sí, España, desde luego, es posiblemente el mejor equipo del mundo en estos momentos. La única razón por la que tuvieron un Mundial difícil es porque su entrenador se marchó 2 días antes del torneo. Así que es el test más difícil posible. Pero mis jugadores lo darán todo y tenemos muchas ganas de afrontar este desafío.
O sea que para Saudi somos los mejores del mundo. Nos pasa casi siempre a estas alturas de competición. Bueno, el partido internacional del día ha sido Holanda 3, Alemania 0. Alemania es última de su grupo y si quedas último de tu grupo, te vas a la segunda división.
A la Liga B.
Le ha metido un meneo importante a Holanda, ¿no?
Sí, sí. Alemania tuvo sus ocasiones, pero tiene un problema con el gol muy grande y problema que no ha tenido Holanda, que ha castigado, o Países Bajos. La típica dicotomía González-Pedro Martín no ha tenido el día y ahora pues se ve abocada a luchar por el no bajar a esa Liga B.
Esta Liga de Naciones permite cosas como esta que les voy a contar. Gibraltar ha ganado su primer partido internacional. Lo ha hecho en Armenia, la Armenia de Nkitarian, jugador reconocido en el fútbol europeo. Ha ganado 1-0 con gol de Chipolina. Así que enhorabuena a los gibraltareños que consiguen el primer triunfo en su historia. Más de fútbol. Este sonido que tiene que ver con el fútbol español es el dueño del Manchester City. A la pregunta de qué fichaje se le ha resistido, la pregunta es esa, ¿qué fichaje se le ha resistido?
¿Qué jugador ha intentado firmar, pero ha fallado a la hora de firmar?
Messi, dice Messi, el dueño del Manchester City. Ha dicho luego que le ofrecieron el triple del sueldo que gana en el Barcelona y Messi dijo que nanay. Por cierto, es noticia, la portada del diario Mundo Deportivo, con un gran titular en portada, renovar a Messi. Sí, otra vez, renovar a Messi. La última ampliación de contrato se la hicieron hace justo un año, creo que el 25 de noviembre se hizo oficial. El Barcelona, dice el diario, estudia ampliar el contrato de Messi hasta 2022. Y lo que para mí al menos es más noticia y era desconocido, por lo menos para mí, es el otro subtítulo que dice...
Para mí también.
Para ti también, ¿no? Sí. Leo tiene una cláusula según la cual puede salir libre en 2020 si no va a un club de élite. Si no va a un club de élite, o sea, si se va a jugar a Qatar o a China o a Estados Unidos, según esta cláusula que parece existir, se podría ir libre. En el 2020 no se va a ir, creo yo, pero bueno, parece que existe esa cláusula. Ahora lo vamos a contar porque tenemos información directa.
Perdona, Corro, un contrato tipo al de Xavi y al de Iniesta, que se marcharon en su momento teniendo contrato vitalicio con el Barça.
Bueno, es que me ha dicho Oliveros que Iniesta le sigue pagando el Barça y le pagan los chinos, o sea, que hizo el contrato de su vida. Bueno, dos eventos deportivos en directo. Uno lo ha venido contando el tiempo de juego puntualmente durante todo el día gracias a Juanjo Martí, que es un compañero, un periodista de la web triatlonnoticias.com. Estamos siguiendo aquí a través de streaming el Ironman de Hawái. Esto es un espectáculo. Tenemos dos españoles destacados allí, Gómez Noya y Raña. Gómez Noya es 5 veces campeón del mundo, pero nunca había participado en una prueba que tiene 3 kilómetros y 800 metros de nado, de natación, en aguas abiertas.
Eso ya está pasado.
180 kilómetros de bici.
Estamos en ello.
Que estamos en ello. Y luego un maratón, de postre un maratón. A ver cómo va Gómez Noya y cómo va la prueba. Esto ha empezado a las 6:35 y tiene previsto terminar a eso de las 2 de la madrugada. Juanjo Martí, hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va Gómez Noya?
Pues mira, Gómez Noya de momento está perfecto en su sitio. Van, digamos, dos triatletas escapados, como era previsto. Ahora están por el kilómetro 160 de ciclismo. Cameron Wurf va primero y a un minuto Andriy Starikovic. Esto era normal, ellos son dos muy buenos ciclistas y lo lógico es que después a pie lo paguen. Y luego ya va un grupo de unas 14 unidades donde están varios de los favoritos. Está Patrick Lange, que es el vigente campeón, y Gómez Noya va con ellos.
O sea que para ti, Juanjo, ¿está colocado Gómez Noya con opciones de ganar este Ironman?
Digamos que están donde tiene que estar, en el sitio, en la pelea y con los mejores. Javi es muy buen corredor, pero también lo es Lange y sobre todo Kona es distinto. El Ironman de Hawái hace mucha humedad, mucho calor, aunque este año hay menos que otras veces. Y esto se decide luego en la maratón.
Oye, el primero acaba de terminar la bici, que le estoy
está
viendo.
La transición, ¿sí?
Está la transición para coger la carrera, ¿no?
Sí, ahora mismo justo acaba de llegar. Ahora luego revisaremos a ver, porque posiblemente estaba en tiempo de hacer el récord ciclista de la prueba.
Este que es muy bueno en bici, ¿no? El que va primero es muy bueno en bici,
sí,
¿no?
Este chico fue ciclista profesional.
Ah.
Y también, y por eso, el segmento ciclista es muy bueno. Y ahora falta la maratón. El año pasado batió el récord de la prueba, hizo 4 horas 12 minutos en 180 kilómetros, que es más de 42 kilómetros por hora. Este año harán poco saldrán los tiempos y estaba para batirlo, o sea que veremos a ver, aunque vale. De momento aún falta la maratón,
vale,
no, ya iba sí. A unos 6 minutos de él.
Vale, Juanjo, pues mantenemos la comunicación, a ver qué vayamos contando. De momento, para Juanjo Martí, que es el que sabe, compañero de triatlonnoticias.com, Gómez Noya va bien. ¿Raña cómo va?
Raña iba en torno a la posición 36, a unos 15-16 minutos de cabeza de carrera. Él su fuerte es la maratón. Y ahí también puede llegar a remontar y en el top y llegar al top 15, top 10. La maratón en Hawái es muy dura, como he dicho antes, y hay muchas explosiones. O sea que ahí Javi y Raña tienen muchas opciones.
Piénsenlo bien, ¿eh? Ustedes han nadado 3 kilómetros 800 metros. Se han metido 180 de bici. Y cuando terminan la bici, se meten un maratón. O sea, es la bomba. Recuerdo con mucho cariño una narración a tres bandas que hicimos en los Juegos Olímpicos de Londres con Eric Frade, que narró la bici, Gil, que narró el atletismo, ¿no?
El atletismo y Angelito la natación.
Y Angelito la natación, eso sí, quedó muy chula. Bueno, Juanjo, pues nada, nos vas llamando, te vamos llamando, a ver cómo termina esto, dime.
Una cosita, Cortano. ¿Sí? También hay que recordar que en la categoría femenina está compitiendo también una española, Gurutze Frades, que también está en la posición 36... por ahí peleando y las chicas aún tardarán un ratito en llegar a la maratón y también es muy buena corredora y también hay que
estar pendiente de ella, claro.
Sí, claro, que Raña y sobre todo Noya abarcan mucho, pero también está duro ir peleando y estar aquí es muy difícil, que solo van los mejores.
Muy bien, para eso estás tú, para contarlo. Juanjo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Y el otro evento deportivo es una final de Europa, del Europeo de Hockey Patines Femenino, España-Portugal. Ha estado siguiéndolo durante toda la tarde, durante todo el juego, Ana Huertas. Íbamos ganando 3-2 y no sé cómo vamos. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy bien, buenas noches. Pues seguimos igual, seguimos ganando 2-3, pero el partido ha tenido que ser, se ha tenido que parar porque se ha ido la luz en el estadio. Está a punto de reanudarse, pero bueno, eso, vamos ahora mismo ganando 3-2. Los goles de Marta González, Berta Busquets, y Sara González la han metido los tantos. Y bueno, este sería el sexto europeo que ganamos consecutivo. Hemos tenido la posesión durante todo el partido, 64% en la primera parte. En la segunda sí que hemos bajado un poquito a 58%. Pero la verdad es que está siendo un partido muy, muy interesante, muy intenso.
Te veo muy especialista de hockey y patines y de España en particular. Me está diciendo Daniel Asenjo, que no es broma lo que dice, que esto se está disputando en Portugal y acaba de entrar el huracán Leslie en Portugal. No sé si tendrá relación, si tenemos comunicación con Portugal para preguntar por lo menos si la inclemencia del tiempo está afectando al pabellón y por eso se ha ido la luz en este partido que estaba a punto de terminar, porque queda, ¿cuánto me has dicho, Ana?
Nada, 2 minutos 42 segundos.
2 minutos 42 segundos y gana España 3-2.
Eso es.
A Portugal. Sería otro título más en Europa para la selección española femenina, que es buenísima. Tú tienes una compatriota de Pola Helena, ¿verdad?
Sí, una paisana, Marta González Piquero, que ha hecho el primer gol, que es la mejor jugadora de Europa, nombrada de hace unos poquitos meses, y no sé qué hacer ya, porque en el Enense le preparamos algo cada vez que gana algo. Ha ganado Copas del Rey, ha ganado Ligas, Copas de Europa con el Gijón, que ahora se llama Telecable Gijón, y como gane otra, pues ya no sé qué hacer, porque ya ha hecho el saque de honor, se ha hecho fotos con los niños, le hemos hecho un libro de firmas para que la gente firmase. No sé qué más hacer.
Hay que innovar, hay que innovar. Bueno, coches, Mundial de Resistencia, 6 horas de Fuji, de Japón. El equipo Toyota de Alonso sale primero. Hay dos equipos Toyota, se lo están jugando entre ellos, y había quedado primero el otro equipo Toyota, pero Pechito López ha cometido una irregularidad. Ha ido, me parece que 8 kilómetros por demás en la zona de talleres, y eso le ha penalizado. Aquí son muy estrictos, ya lo vimos en Silverstone con Alonso. Y esto empieza a las 4 de la mañana, va a estar pendiente Carlos Miquel, termina a las 10, son 6 horas, 4 más 6 son 10, así que a esa hora
todo
sabremos,
lógico,
sabremos qué tal le ha ido a Fernando Alonso en estas 6 horas de Fuji. El Giro de Lombardía, de esto también sabe Eri, ha ganado Pinot, y ¿qué le ha pasado a Valverde? Ha explotado, ¿no?
Cuando sí, quedaban... a falta de 15 kilómetros, pues ya no ha podido seguir con el grupo de los importantes, pero bueno, Thibaut Pinot ha podido con todos, ¿eh? Fantástica semana para Pinot en Italia, a lo mejor no es un corredor de grandes vueltas, de clasificaciones generales, aunque ya ha tocado podium en las grandes, pero en esto de las clásicas se maneja muy bien, como ha demostrado en Italia esta semana, ganando hoy en Lombardía. Que ya no se llama Giro de Lombardía, lo llaman en Lombardía.
Ha terminado 1 minuto y medio, pero era el último día en el que lucía el maillot arcoíris de este año,
Le
¿no?
queda un criterio, en Saitama, sí, en Asia, que tiene pensado ir. Y de paso va de vacaciones con la familia, que no ha tenido casi tiempo, en Japón, que no es mal sitio, pero queda un poco lejos. Pero bueno, al final los fastos se acaban pagando de alguna manera. Seguramente no ha salido todo lo que quería salir y que bueno, que es humano y que lo que tenía que hacer este año ya lo ha hecho.
Confirmamos, lo acaba de hacer Álvar Madrid, que por la tormenta, por el huracán Leslie que está entrando por Portugal, se acaba de ir la luz en el pabellón donde se está disputando la final del Europeo de Hockey y Patines Femenino y que va ganando España 3-2 a Portugal a falta de 2 minutos y algunos segundos. Esto del huracán Leslie no es broma, ¿eh? Porque está todo el mundo en alerta. Se han cerrado los puentes de Lisboa para que no haya tráfico y viene hacia España. Así que mucha atención, sobre todo atentos a la radio y a la información de la seguridad para que no tengamos ningún problema.
Que viajaba hoy de Asturias a Lisboa para pasar unos días, le han dicho que a ver mañana.
A ver mañana.
Que hoy no. Que mañana,
bueno, tranquilidad. Y el último sonido antes de irnos a Las Rozas. Tenis, Máster de Shanghái. La final va a ser Djokovic-Coric. Djokovic la ha ganado a Berez y Coric la ha ganado a Federer. Gerard Piqué está allí, porque Gerard Piqué está implicado en el tenis al máximo. Y ha ido porque hay 3 tenistas que tienen mucho nombre, Djokovic, Edberg y Federer, que dicen que no van a jugar la nueva Copa Davis. Y cuando ha terminado Djokovic de ganarle a Coric, le han preguntado, nada más terminar el partido, ¿te vas a reunir con Piqué?
En 5 minutos, literal, justo cuando termine aquí, hablaré con él. Le voy a decir...
Amigo, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Podemos tener diferentes opiniones sobre el formato, pero él al menos ama este deporte y está demostrando interés por unir a todas las partes y crear algo que nadie ha hecho. Lo bueno es que todos queremos trabajar juntos. En mi opinión, no hay espacio para 2 grandes torneos. Copa del Mundo y Copa Davis no pueden coexistir en un alto nivel. A mi parecer, pueden pasar 1, 2, 3 años, pero al final solo habrá un torneo.
Gerard Piqué, a 10.000 kilómetros en China, arreglando este problema con su nueva
grande,
Copa Davis.
Cuatro días libres, hace 10.000 kilómetros, cuidado.
Se lo está currando. Bueno, es sábado de la noche, suena en la radio, Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí está Dani Asenjo, que ha seguido durante todo el día lo que ha hecho la selección española. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Curro? Buenas noches.
Bueno, ahora te voy a preguntar que nos cuentes el día de la selección y lo que va a hacer mañana, pero estás al lado, yo digo, del hombre del momento, ¿no?
Sí, esa es la frase, ¿no? Yo me atrevería a decir que es el delantero más en forma de Europa, tiene 25 años, es de Torrente, un pueblo de Valencia, y dejó el Barcelona para tener minutos y ser más feliz jugando. Así lo reconoció él mismo en una rueda de prensa hace un par de días. Y vaya, si está aprovechando los minutos en su nuevo equipo, en el Borussia Dortmund, lleva 9 goles en 4 partidos y el mejor premio posible es la vuelta a la selección española más de 2 años después de la mano de Luis Enrique. Ha respondido a esa llamada con un doblete ante Gales y estos son números muy importantes, pero hay una cifra de escándalo. En este arranque de temporada, este delantero marca un gol cada 24 minutos. Así que, Corro, ya te escucha en este tramo final de tiempo de juego Paco Alcácer.
En el nombre del gol, que dice Huguito Ballester. Paco Alcácer, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué momentazo, ¿no?
Bueno, muy, muy contento, hombre. La verdad que por todo en general.
Tengo aquí delante de la prensa, por ejemplo, el Marca que escribe mi amigo Miguel Ángel Lara, dice Huracán Paquito. Alcácer mejora a Messi, Cristiano, Suárez o Lewandowski tras 14 partidos. A su edad, Villa sumaba con España 9 tantos en 18 presencias. Da un poco de vértigo, ¿eh?
Bueno, al final es fruto de hacer bien el trabajo, pero al final tengo muy, muy claro lo que soy y no me va a cambiar nada el hecho de poder ahora disfrutar de estas cifras.
¿Y qué eres? ¿Qué eres ahora mismo?
Pues el mismo que conocisteis hace 2 años y el mismo que seré dentro de 2 más.
¿Entiendes que ha sido como un paréntesis en tu vida los 2 últimos años? ¿Qué has sacado de estos 2 últimos años que son los que has estado en el Barça?
Bueno, he sacado...
¿Y sin estar en la selección?
Bueno, he sacado muchas cosas positivas. Está claro que no todo lo que queríamos, está claro. Pero sí que saco muchas cosas positivas de esta experiencia.
¿Has descartado volver a estar cedido? ¿Has descartado volver y triunfar en el Barça o por qué no?
Bueno, solo pienso en disfrutar el día a día como hice cuando salí del Valencia, cuando hice y como voy a hacer ahora cuando he salido del Barcelona. No voy a pensar en un futuro porque al final el estar pensando en volver a Dortmund y jugar el lunes con la selección estaríamos haciendo mal las cosas, ¿no?
No sé si has leído Bill, el diario alemán, o te han contado que dice que el Dortmund va a pagar tu cláusula, que no sé si son 23, 25 millones de euros. ¿Tú estarías dispuesto demasiado pronto?
Yo lo único que te digo es que solo pienso en... Ahora mismo en disfrutar aquí con la selección los últimos días que quedan y sobre todo pues cuando se termine pues volver al club, al equipo e intentar seguir haciendo cosas bonitas para el Dortmund.
Estás marcando goles muy rápido, ¿no? En muy pocos minutos. ¿Qué sensaciones estás teniendo cuando entras al campo? ¿Sientes que sí, que la que tocas va para adentro? ¿Qué sensaciones estás teniendo?
Bueno, una sensación al final de las sensaciones van por el juego, ¿no? Y si tienes minutos y juegas, pues tienes más confianza en ti mismo y las cosas van sobre ruedas, ¿no? Al final el no jugar de seguido, pues está claro que no tienes la misma confianza que si juegas de seguido.
Pero por ejemplo esto del Dortmund, el otro día media hora 3 goles, eso no pasa muchas veces, ¿no? A ese nivel, ¿no? En la élite.
Bueno, habrá sido suerte entonces.
No. Al saber le llaman suerte, que dicen, ¿no? No sé que sea. A lo mejor, ¿sabes? Tenía una teoría de Van Nistelrooy de los goles, que era como un bote de ketchup, ¿no? Que a veces agitabas y no salía nada, y otra vez agitas, pum, y sale todo el chorro de tomate. No sé cuál es tu teoría sobre las rachas de un delantero.
Sí, es totalmente verdad, porque al final... cuando llegué yo al Barcelona hubo un tiempo que no entraba ninguna pelota y no marcaba gol y todo era críticas y malas palabras y al final pues el hecho de seguir trabajando hace que las cosas buenas al final pasen.
¿Y qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
El seguir trabajando para mí al final, tanto como cuando hablen bien o cuando hablen mal, al final a mí no me va a cambiar para nada.
Porque una cosa que sabes hacer bien, eso no se olvida. Claro, si tú has hecho goles toda la vida, ¿no? Eso no se te olvida.
Bueno, no, al final es mejorar las cosas buenas que tienes e intentar mejorar también las cosas no tan buenas que llegas a tener.
Hablando con unos compañeros sobre ti estos días, ¿no? Sobre tu racha y la estancia en Barcelona, estábamos hablando un poco, teorizando sobre qué te había pasado sobre tu estancia en Barcelona. Y decía alguno, dice, hombre, a lo mejor estar con Messi, Suárez y Neymar, no sé si la palabra es intimida, compleja o... No lo sé. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no tiene nada que ver? ¿Cuál es tu pensamiento sobre estar con estos grandes jugadores?
Pues que lo que piensa todo el mundo, ¿no? El jugar es muy complicado. Está claro que sabía perfectamente dónde iba y con qué jugadores iba a estar, ¿no? Pero bueno, al final te esperas algo que no ha sucedido y al final pues hay que adaptarse y mirar para ti, pensar en trabajar, mejorar día a día y, como ya he dicho en varias ocasiones, soy mejor jugador
que antes, ¿no?
Desde que llegué al Barcelona, jugué en el Valencia, llegué al Barcelona y he ido a Dortmund.
¿Estás de acuerdo en eso, a lo mejor, que compartir camiseta con Cristiano, con Messi, siendo delantero, haciendo goles, pues tienes que mirar un poco al lado, ¿no? Porque esta gente son superestrellas, ¿o no?
Bueno, mirar al lado, ¿no? Tienes que mirar en intentar ayudar al equipo cuando te den la oportunidad, al igual que el año pasado, cuando tenía pues los minutos que tenía, pues intentar aprovecharlos. Al final, yo creo que el año pasado, minutos goles o minutos partidos jugados, yo creo que estuve bien, que al final es lo que pues tengo que mirar yo.
Sí, sí, el último año yo creo que el promedio fue bueno, ¿no?
Bueno, al final yo sé perfectamente lo que soy, lo que puedo dar, y al final pues intentar trabajar en una semana pues para que te den las oportunidades e intentar aprovecharlas.
Paco, el fichaje de Luis Enrique por la selección, le he escuchado algo así a Luis Rubiales, como que pensaba que si había sido capaz de evolucionar un poco el juego del Barça, un poco del toque a un poco más de velocidad, le venía bien también a España, ¿no? Que éramos mucho toque, pero necesitábamos un poco más. ¿Eso lo hace bien Luis Enrique, tú que le conoces bastante?
Bueno, al final entrenadores no nos da unas pautas, pero al final los que juegan son los jugadores, ¿no? Y al final los que vengan a la selección es una semana, un periodo muy muy corto en la estancia, y que hay que estar muy muy vivos, muy rápidos para coger las cosas que el míster dice, para poder trasladarlas al campo lo antes posible.
¿Pero tú crees que somos un poco más verticales que antes o no?
Bueno, es posible, pero sí. En algunos partidos requerirá ser más verticales y en otros más de posesión.
Es que tengo el recuerdo, Paco, del último partido contra Rusia, ¿te acuerdas? En el Mundial, que joder, estuvimos pasándonos el balón, éramos como un limpia parabrisas para un lado, para otro, y no íbamos, no sé si porque era imposible o porque lo teníamos tan dentro nosotros que evolucionar a eso, a lo que hacemos un poco ahora, que es ir más hacia adelante, era imposible. Y la gente reclamaba un poco eso también, ¿no? Más tiro, más disparo, más llegada.
Sí, al final pueden demandar muchas cosas, pero como ya he dicho, cada partido es un mundo y las personas a veces pues intentamos estar al 100% y a lo mejor no sale algo, ¿no? A lo mejor no sale otra cosa, no sale lo que quieres del todo, y al final pues en cada partido puede pasar cualquier cosa, pero no creo que esté de más también tener la posesión como la
no, tuvieron. Y la tenemos, Paco, la tenemos. El otro día Gales ni la vio. O sea, estuvimos con el balón muchísimo tiempo.
Bueno, al final es lo que el señor de identidad de esta selección.
Sí, sí. Oye, que el 9, que es una... Tú desde fuera lo habrás visto estos dos años y medio, que la búsqueda del 9, por lo menos desde fuera, ¿no? De la selección estábamos preguntando el 9. Estáis compartiendo. El otro día jugaron, cuando te fuiste tú, creo que coincidieron Yago, Rodrigo y Morata, ¿no? Coincidieron en el campo, ¿no?
Sí, coincidieron los tres.
¿Los tres? ¿Qué te parece? O sea, 3 por 9, 27, ¿no?
Bueno, al final se ve el míster que vas con un partido tan tranquilo, ¿no? 4-0, que al final acaba el partido con tres puntas y queriendo más, ¿no? Eso dice de las ganas del entrenador y sobre todo de los jugadores que no paramos de querer más.
¿Te llevarías una decepción si no juegas contra Inglaterra?
Para nada. Está claro que todos los que estamos aquí queremos jugar, ¿no? Pero somos una lista de 23, 24, 22 jugadores cada vez que se viene a la selección, y es muy complicado jugar. Vienen un grupo selecto de jugadores de todo un país, ¿no? Sí. Y es muy complicado, pero el que se tiene que calentar la cabeza es el entrenador, que para eso está.
¿Te dice algo, Paco, que haya muy pocos del Barça? El otro día hubo un rato que no había ninguno en la selección.
Bueno, estamos acostumbrados a que vengan
muchos,
muchísimos, ¿no? Sí. Pero al final es una decisión también del entrenador la que tiene que decidir, ¿no? Y nosotros, pues, los jugadores, de acatar las órdenes de lo que él diga e intentar coger las cosas lo antes posible.
Dinos algo de la Bundesliga, que no sé si habías jugado en tu estadio. ¿Habías visto, habías jugado contra el Borussia Dortmund?
No.
¿No habías jugado, no? ¿Qué te pareció el muro a favor? ¿Qué te parece el muro ese amarillo a favor?
La verdad es que es impresionante.
¿Sí?
El primer partido que llegué, yo siempre lo digo, ¿no? Porque llegué allí, el primer partido salimos a calentar y estaba toda la grada llena ya y animando al equipo, dentro de lo que puedan decir, porque no entendía mucho.
Sí.
pero sí que un ambiente muy muy bueno y la verdad es que estoy encantado de estar allí.
Los primeros días has notado algo que... Esto me lo llevaba para España, del envoltorio, ¿no? De los estadios, o algo que digas, joder, esto estaría bien que estuviera en España. ¿Qué te ha gustado de la Bundesliga?
Es un ambiente muy bastante más diferente y se vive con mucho más, con mucha más pasión, ¿no? Todo el estadio animando, todo el estadio aprieta mucho, por lo menos en el que estamos nosotros, ¿no? En el que estoy yo. Y la verdad es que estoy, como ya he dicho, encantado.
¿Con quién conectar bien con estos primeros días? Está Raf, que habla español, es español.
Bueno, está claro que con los jugadores que hablan español, pues tienes más...
Sí. ¿Quién
más
está?
Amistad,
¿quién está?
¿No?
Pero ¿a Raf?
Está Raf, que habla español, sí. Y está Sergi Gómez.
Ah, Sergi Gómez, sí.
Sí.
Y con ellos conectar, ¿no?
Sí, al final son... jugadores jóvenes que vienen de España y saben perfectamente el español. Aunque la verdad es que también estoy muy agradecido a todos los compañeros por conforme me han recibido y conforme me están tratando.
¿Hay quien manda? Royce, Götze, ¿no? Esta gente que lleva un tiempo ya en el equipo, ¿no? Bueno, manda entre comillas, digo.
Manda entre comillas porque sí. Hay un grupo muy muy sano, muy saludable y sobre todo se pueden hacer bromas unos a otros sin ningún problema, ser todos... compañeros, poder hablar con todos, eso es que hay un muy, muy buen grupo.
Muy bien, el futbolista del momento, Paco Alcácer, aquí en la sintonía del tiempo de juego, que me manda un mensaje Hugo Ballester, claro, no te pregunta por el Valencia, y me dice que si volverías al Valencia.
Yo siempre lo he dicho, el Valencia es el club que me lo dio todo y gracias a ello puedo estar donde estoy, ¿no? Y la verdad es que, ¿por qué no en un futuro poder volver a cruzarnos en los caminos?
Sí, este verano no llamaron, ¿no?
Bueno, ahora mismo estoy en Alemania y es lo que pienso.
Muy bien, Paco, que continúe la racha, disfrútala mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Paco Alcácer, en el nombre del gol, aquí en el tiempo de juego. Muy bien, pues ahora que Dani Asenjo, mientras se despide de Paco Alcácer, que nos cuente qué ha pasado durante el día, que remate con la información del día en la selección española. Tú dirás, Dani.
Pues ha entrenado la selección a puerta cerrada esta mañana, un entrenamiento que se ha completado sin grandes sustos. Y antes de disfrutar de la tarde libre que les ha dado Luis Enrique, ha hablado Marc Bartra, el central del Betis, ha dicho que está muy a gusto en esta selección. Y sobre el partido contra Inglaterra dice que es uno de los más atractivos que se pueden ver a nivel internacional, que será un encuentro difícil, pero también muy especial para él porque juega en el Benito Villamarín. Así que Bartra ha comentado que le favorece esa marcha de Piqué de la selección, pero asegura que la competencia en esta nueva España de Luis Enrique es altísima. Precisamente por el técnico asturiano le han preguntado y por su manera de trabajar, y esto es lo que ha contado el central del Betis.
Pues al míster, pues bueno, yo lo conozco desde que tenía yo de 17 años, está en el Barça B, en la selección prácticamente lo mismo, y luego a nivel táctico es un entrenador que domina las facetas del juego, ya sea con balón, sin balón... en cualquier posición del campo y más o menos sigue los mismos conceptos que parecidos a los que ganamos tantos títulos con el Barça y yo creo que te pueden dar muchos frutos también en la selección.
Vuelve la selección al Benito Villamarín, ha marcado Bartra como jugador bético que hacía un montón de tiempo que no marcaba un bético con la selección española. Es curioso porque creo que la Federación Inglesa ha anunciado que el partido era en Betis. No en Sevilla, sino en Betis, que nos pasó algo muy parecido en el primer partido que tuvimos contra Inglaterra, que pusieron ahí a Diego Costa primero a Piqué, como uno de los hombres del partido, y ya no estaba en la selección, y luego pusieron a Diego Costa, que tampoco estaba en la selección, y ahora han dicho que el partido es en Betis. Bueno, es en Sevilla, en el Benito Villamarín, un estadio histórico para la selección española. Allí Poli Rincón le hizo unos cuantos goles a Malta. Bueno, la pregunta de las próximas horas es el equipo. Ya dijo Luis Enrique el otro día, que lo digo con buen tono, que somos muy malos y que no vamos a acertar más que 4-5. No sé si te atreves con 4-5, por lo menos.
Bueno, yo creo que el 11 va a ser muy complicado. Yo creo que es partido oficial, por así decirlo, de Liga de Naciones contra Inglaterra. Una victoria nos clasifica matemáticamente para esa Final Four. Y un empate nos deja virtualmente clasificados. Yo creo que De Gea, Ramos, incluso Bartra, me atrevería a decir que podría estar en ese 11. Y arriba, no sé si Luis Enrique va a seguir confiando en el hombre del momento, que es Paco Alcácer.
Yo te voy a decir cuatro, me atrevo con cuatro. De Gea, Ramos, Busquets, y Saúl. Yo digo esos cuatro. A ver si me equivoco. Bueno, yo creo que esos cuatro y los que, el que has dicho tú, lo mismo también está Bartra. Muy bien, Dani, pues nada, que echa la persiana ahí y para casa, que ha sido el día largo, ¿vale?
Fenomenal, Corro.
Un abrazo y muchas gracias a Daniel Asenjo, que les ha puesto en suerte a Paco Alcácer, el hombre del momento. El tipo que el otro día hizo dos goles y que en su regreso a la selección española parece que ha encontrado el camino del 9. Están escuchando este último tramo del Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches.
Y empezamos a chillar auxilio, auxilio.
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera.
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido tres riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar.
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.383, 04383, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91-457-4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Estás organizando tu boda y se te acumulan los gastos? Ahora en el Hotel Santo Domingo puedes financiarla. Sí, sí, como lo oyes. Celebra la boda que siempre has deseado y págala en cómodos plazos. No lo sueñes. Hazlo realidad. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. Infórmate en el 91-547-9800 y en hotelsantodomingo.es.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A esta hora de la noche estamos pendientes de deportistas españoles por todo el mundo. Estamos pendientes de ese partido de las chicas del hockey patines femenino que están disputando el partido final contra Portugal. Se había interrumpido por un apagón de luz que entendemos ha sido protagonizado por las inclemencias del tiempo. Está ganando España 3-2 y Eric, que tiene amigos en todos los lados, ha quedado ahora mismo con Roberto González Piquero, que es el hermano de Marta González Piquero, que está jugando el partido. Le vamos a preguntar si ha empezado esto, ¿no? Hola, Roberto.
Hola, muy buenas.
¿Se ha reanudado el partido?
Sí, ahora empezó, ya empezó con posesión de España, quedan 37 segundos de posesión a España. Desde aquí no veo ahora mismo el marcador, pero deben quedar hacia dos minutos o algo así.
O sea, que se ha ido la luz un par de veces, ¿no? ¿Entiendes que por el temporal o por qué crees?
Hombre, a ver, el temporal aquí ahora mismo bastante fuerte, mucho aire y mucha lluvia y tal. Sé que hay gente viendo por la señal de televisión no se perdió en ningún momento. Espero y deseo que sea por el temporal exclusivamente.
Roberto, te dejamos disfrutar de los últimos minutos. Ahora te llamamos cuando termine el partido. Estamos ganando por 3-2. ¿Nos vale el empate, Roberto?
Sí, nos vale. Por el golaveraje al final, creo que España gana a Portugal por hacia 20 goles de diferencia o algo así. Pues ahora mismo el empate nos vale. Portugal necesita dos goles. Acaba de perder posición Portugal, le afecta a España.
Roberto, te quedas a narrar.
Se acaba de ir la luz ahora mismo totalmente otra vez.
¿Se ha ido otra vez?
Sí, totalmente, todo el pabellón.
Vaya hombre. Lo estamos siguiendo nosotros a través de streaming. Va con unos segundos de retardo con respecto a lo que está pasando ahora en ese pabellón de Mealada. Para nosotros quedan 2 minutos 14 segundos y ahora mismo es cuando se ha ido la luz. Gana España 3-2. Y Roberto, esto va a ser así. Tiene pinta de que se va a alargar el final de partido, ¿eh?
Sí, porque no sé, al final esto debería haber acabado ya hace como, qué sé yo, 20 minutos o por ahí, porque ya van tres apagones seguidos y bueno, eso queda eso, casi poco más de 2 minutos o algo así. Y bueno, esperemos que quede así hasta el final, si no llega el 2-4, que acabe así.
Roberto, seguimos en contacto porque estamos a punto de ser de nuevo campeones de Europa, estas chicas fantásticas, una generación extraordinaria. Me ha dicho Roberto... Sí. Me ha dicho Eric que quería ser periodista. Aquí la tienes, aprovecha la oportunidad.
hubo un tiempo, ahora va para policía, que aprobó las físicas hace 3 días. Sí. Le faltan las teóricas. Y eso en plenas ferias en Pola de Helena, o sea, imagínate.
Sí, el jueves mismo aprobé las físicas de la policía. En su día me planteé lo de periodista, pero bueno, al final las cosas van pasando como van pasando. Y aquí estamos. Ahora el jueves las físicas en Ávila, de ferias en Pola, y el viernes por la mañana camino de Mealeada, y aquí es cuando fuimos del partido de Alemania ayer, ganaron 10-2, y ahora aquí a ver qué pasa. Creo que sería, si no me equivoco, el quinto campeonato de Europa consecutivo.
Nos parece que es el sexto, pero bueno, tú sabrás que...
Puede ser.
El quinto de tu hermana, a lo mejor. Pero,
como el, si sexto, el sexto de esta chica. Roberto, que bueno, a lo mejor termina siendo un policía periodista, porque estás relatando aquí el final de este partido. Que te volvemos a llamar si se reanuda este partido final del Campeonato de Europa de Hockey sobre Patines Femenino. Un abrazo, Roberto.
Perfecto, igualmente.
Hasta luego. Mira qué buen reportero nos hemos hecho en un momento.
Ya que sabes,
amigos
iba
en todo el mundo. Y estamos pendientes de otro español, de otros españoles. Por ejemplo, Gómez Noya en el Ironman de Hawái. Lo está contando para la cadena COPE Juanjo Martí, que es compañero de triatlonnoticias.com. A ver cómo va Gómez Noya, que es el que más opciones tiene de los españoles. Hola, Juanjo, de nuevo. ¿Qué tal?
Hola, de nuevo.
¿Cómo va Javier?
Pues mira, anteriormente habíamos visto que le habían llegado los líderes a la maratón. Y los principales favoritos ya han empezado a correr la maratón. En los últimos kilómetros de ciclismo, Javi ha perdido un pelín, un minutito sobre el grupo que iba. Pero bueno, de momento bien. Ahora empieza lo más duro. Javi ha empezado a correr el 17 la maratón y en el kilómetro 3 ya había remontado 6 posiciones. Iba en la posición 11ª y ahora tiene que estar a punto de pasar ya por el kilómetro 6. Han pasado algunos de los favoritos ya por el 6 y Javi debe estar a punto de pasar.
Juanjo, ¿cuánto hacen más o menos esta gente en el maratón? ¿Qué tiempo están haciendo?
Pues mira, lo estaba mirando y el Ironman de hoy huele a, digamos, a récord, a que van a bajar de 8 horas en toda la carrera.
Sí.
Que sería la mejor marca de la historia. Han empezado a correr la maratón los principales profesionales con 5 horas 11 de carrera, es decir, tienen que hacer una maratón por debajo de 2:49 para bajar de 8 horas y los mejores van a bajar de 2 horas 49 seguro.
¡Qué máquinas! Juanjo, volvemos en un instante para hablar un poquito más de lo que es este Ironman de
vale.
Hawái.
Perfecto. Bueno,
mantiene
venga, hasta ahora.
Opciones Javier Gómez Noya en este maratón de este Ironman, perdón, de Hawái.
Sí, un maratón es, pero después de haber corrido a la bici.
A mí es que me entran los sudores después de haberte metido 3.800 en natación, haber pedaleado 180 kilómetros y ponerte a correr 42 kilómetros.
Y lo que le mola esto a la gente, porque nos preguntaba la gente a través de las redes sociales de Tiempo de Juego si íbamos a dar información del Ironman de Hawái y la gente lo está agradeciendo muchísimo.
Sí, lo estamos viendo también por streaming, que es como se ven las cosas en los tiempos modernos, no hay otra. Mira, un tío moderno, Kike Iglesias. Hola, Kike.
¿Qué pasa, amigos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre. Para destensar el ambiente, que está muy tenso, bueno, es broma. Mira, le ha salido un imitador. Vosotros que sois buenos imitadores, Eri y tú, le ha salido un imitador, un futbolista de primera, imitador de Manolo Lama. Yo creo que juega mejor que imita, pero se ha atrevido. Sergi Enrich, jugador de Eibar.
Aquí estamos, Manolo Lama. ¡Sí, sí! ¡El partido de la jornada, señores! ¡Sí! Jordi la pone. ¡Ey, punto para Jordi Carabela! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Que hay! ¡Ahí va!
El bicho, le falta decir.
Un partido de foot tenis. Bueno, en...
Hace mucho ahí. Termina sí, siendo sí. Rambo casi.
Sí, sí, pero tiene organillo, ¿eh? Para...
Quique, ¿qué te parece?
Muy bien, hombre, un crack en todas las facetas, Sergi Enrich.
Siempre te lo mejora, Quique.
Siempre te lo mejora, dice.
Le das un melón y te da un pase de gol.
Es chiste casi interno lo que ha hecho, pero bueno. Bueno, Quique, bueno, vamos a ver. Es interno totalmente, vamos desde la profesión. No, no, no va a haber algún avispado que haya, pero bueno.
El público fue.
Bueno, a ver. Portada del Mundo Deportivo, Messi en portada, renovar a Messi. Que uno dirá, ¿renovar a Messi otra vez? Si le acaban de ampliar el contrato, creo que fue el día 25 de noviembre cuando se hizo oficial. Unas cantidades astronómicas. Dice el Mundo Deportivo, el Barcelona estudia ampliar el contrato del crack argentino hasta el año 2022. Y para lo que para mí es llamativo, Leo tiene una cláusula según la cual puede salir libre en 2020 si no va a un club de élite. ¿Qué sabemos? Hemos preguntado, ¿no, Quique?
Sí, al entorno de Messi. La redacción de deportes de COPE Barcelona se ha puesto en contacto con el entorno del Leo y, bueno, entienden que es una información que maneja el club, que ellos ahora mismo no se lo han planteado, pero que, llegado el momento, es una cuestión que no se va a descartar en absoluto y que obviamente van a valorar. Lo que sí que dicen es que, vamos, que no hay constancia, al menos, que sepamos de la veracidad de que haya esta cláusula que podría dejar libre a Messi en 2020 si se va a un club de segundo nivel. Entendemos, pues es lo que decías tú antes, Qatar, China, o que vuelva a
Estados Unidos,
a Argentina, al club donde le apetezca, ¿no?
Escucha, pero hemos preguntado eso y que nos han respondido sí o no, o no sabe, no contesta.
No sabe, no contesta.
No sabe, no contesta, vale.
No sabe,
vale,
no contesta. Con lo cual, bueno, pues evidentemente ponemos por delante la veracidad de la noticia del Mundo Deportivo. Pero la historia es que 2021 acaba Messi, quisieran renovarle del 2022 o 2023 incluso, y que ahora mismo, pese a que no esté encima de la mesa, es una cuestión que, llegado el momento, obviamente el entorno de Messi lo valoraría muy muy positivamente.
Bueno, pues sí, Messi no sé cuántas veces las has contado, ha ampliado contrato con el Barcelona, parece que cada año amplía contrato, no digo que no se lo merezca, pero que amplía con relativa frecuencia, ¿no? Hay muchísimas veces que ha ampliado contrato, ¿no, Quique?
Sí, muchas veces, es el Pepe Domingo Castaño del fútbol. casi cada año, ¿no? Pero bueno, será que se lo merece, digo yo.
Escucha, es puente, pero esto se emite y está saliendo al aire y la gente lo oye, te digo por si te atreves a muchas cosas más.
No, que va. No,
y menos con los niños durmiendo.
Sí, pues de ahí mi tono de voz.
Oye, escucha, Vermaelen, ¿vuelve lesionado del partido con Bélgica?
Sí, isquiotibial es pierna derecha. El club informa también que no van a valorar lo que tiene hasta el lunes, que es cuando Vermaelen va a volver a Barcelona, ahí le harán pruebas y entonces van a decirnos el tiempo que va a estar de baja. Es un problema ahí para Valverde, porque hay que recordar que Umtiti está de baja sine die, todavía está por saber si va a pasar o no por el quirófano, con lo cual para los próximos partidos de Liga, recuerdo Sevilla y Madrid en Liga, Inter de Milán en Champions, el Barça tiene solo a dos centrales sanos, que serían Piqué y Lenglet, el francés.
Tiene un problema ahí, está claro. Quique, a ver si te ponen alio y te quedas estas noches con nosotros, que por teléfono es otra cosa, pero el alio ya te da una presencia en antena tremenda.
No, el alio lo tengo en casa, pasa que estoy fuera y entonces pues...
Los ricos. Adiós, Quique.
Adiós.
Que al final, hasta luego. Lo de Messi es casi más una cuestión monetaria del sueldo, de que le suban el sueldo, porque yo pues creo
más,
que...
Escucha, más ya no se pueden subir, si cobra creo que se lo han repartido... prorrateado en 100 kilos al año.
Sí, lo otro es por hacer el gesto y por asegurarte más a Messi si puedes, pero es que yo creo que no tiene nadie ninguna duda de que Messi se va a ir del Barça cuando le dé la gana.
Están jugando un jugador del Madrid y otro que está a punto de llegar. Está jugando Brasil sub-20 contra Chile sub-20 y son titulares Vinicius y Rodrigo, que ya dijo el otro día Paco, que viene en enero del 2019, es decir, ya al Real Madrid, en principio, para el Castilla, un poco el plan Vinicius. Están jugando los dos juntos en el Brasil sub-20. Vamos con la segunda división. Esto se ha escuchado en el Molinón, lo ha contado así el tiempo de juego que ha dirigido Eri Frade, con Carlos Llamas en el Molinón. Ha empatado el Sporting contra el Reus 1-1.
Directiva dimisión. Uy. Es lo que canta el público. Aquí ya hay contra, vamos, contra todos. Y sigue habiendo cánticos, ¿eh? Directiva dimisión cuando el Sporting va a tirar un penalti en casa.
Eso no es nada bueno, para el equipo.
Está
no
el ambiente bueno. Cargadísimo. Gritos de directiva dimisión cuando el Sporting puede empatar el partido con el penalti.
Directiva dimisión.
Empató después con un gol de Carmona y han escuchado el antes y el después. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Corro, Edi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, la pregunta es clara y directa. ¿Baraja se sienta en el banquillo el partido de Copa el jueves contra el Rayo Majadahonda?
Si todo transcurre con normalidad, si no hay sorpresa, sí. Hemos preguntado a los que manda en el Sporting después del encuentro y nos han dicho que no hay novedad, sin novedad. Es lo que nos han respondido. El Sporting tiene una semana muy intensa por delante, con partido el jueves de Copa del Rey contra el Rayo Majadahonda, luego el domingo en Cádiz. Va a estar 5 días fuera la expedición rojiblanca y, ya digo, salvo sorpresa, Baraja, que eso sí, está muy tocado y yo veo muy complicado que pueda cambiar esta situación, pero ya digo, salvo que pase algo sorprendente, sí se va a sentar en estos dos partidos. Otra cosa es lo que pase después de ese encuentro, sobre todo en el Ramón de Carranza del próximo domingo.
Bueno, está Álvaro Cervera en unas muy malas también, porque tiene al Cádiz metido en descenso, el entrenador del Cádiz. El Sporting es décimo con 12 puntos, está tan solo 2 del Mallorca, que es sexto, y está a 6 del Depor, lo que pasa es que está a 10 del Málaga. Este es Baraja.
Los sportinguistas son soberanos en opinar lo que ellos consideren oportuno. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que tengo que pensar es en trabajar para conseguir que el equipo mejore las cosas que nos están llevando a conseguir estos resultados. Porque pues, en esa dinámica pues, entiendo que la gente pues, se sienta frustrada y demás. Pero no se puede vivir con esta ansiedad permanente ni con estas prisas. Porque al final yo creo que eso se traslada también al terreno de juego.
El gol, por cierto, el 0-1, lo ha hecho Linares. ¿Quién es Linares, Carlos?
Bueno, pues ha sido un jugador muy importante en los últimos años en el Real Oviedo, el máximo goleador para que el equipo azul saliera de la segunda B, camino de segunda, un tipo muy comprometido, muy querido, que ya era incluso accionista del Real Oviedo antes de jugar en el conjunto azul, y claro, pues imagínate las ganas que tenía de jugar el partido, de marcar, y él también lo decía cuando acabó el encuentro, que lógicamente como oviedista que se siente, que había sido una enorme alegría conseguir ese tanto del 0-1 en el Estadio del Molinón.
El partido ha tenido 3 jugadas conflictivas. Te pregunto a ti, Eri, ¿un gol anulado al Sporting?
Sí, pero no sé exactamente por qué, si pita falta al portero.
¿Pero bien anulado o mal anulado?
Es que no sabemos por qué. No veo la causa.
Carlos, ¿estás
parece que hay una mano de Jurjevic.
¿Pero
delantero.
Se ve la mano? ¿Habéis visto la mano o no?
No, yo creo que hay otra mano que en un casi gol de Jurjevic queda muchísimo más clara.
Un penalti luego que no es discutible porque no es penalti.
No es penalti, le da la cabeza.
Le da la cabeza al jugador del Reus, que falla Jurjevic. Y luego el penalti final en la prolongación en el 94, que ha sido un empujón. Yo me mojo, para mí es penalti, para vosotros.
Yo lo hubiera pitado seguramente porque un árbitro no tiene por qué saber la intensidad con la que se hace un empujón, y sí. Es una mano que un defensa no tiene que meter nunca, y menos en el Molinón, y menos en el 90 y pico.
¿Y para ti, Carlos?
Para mí puede ser penalti, pero entiendo el enfado del Reus, obviamente porque ya le habían pitado uno en la primera parte, que es surrealista, ¿no? Porque le da en la cabeza al jugador del Reus, así que entiendo que se acumule el enfado en este caso, pero sí puede ser ese segundo penalti lo suficiente como para pitarlo.
Recuerdo que no hay VAR en segunda división. Este es Xavi Bartolo, el entrenador del Reus.
Que te piden 2 penaltis de este talante en un partido de fútbol es para que venga al vestuario y vea cómo están nuestros jugadores de hundidos. Y bueno, es que me gustaría ver si esa misma acción en nuestro campo contra el Sporting de Gijón en el minuto 93 el árbitro nos lo pita a favor.
El Reus es 14º con 9 puntos. Carlos, ya nos vas contando durante la semana. Semana muy importante para Baraja en el Sporting. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Isaac Fouto, que ha contado para Gol el Numancia 1, Zaragoza 0. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Corro? Muy buena. Ya por aquí llegando a Madrid.
Tengo aquí una lista de entrenadores con problemas. Sí. ¿A ti cuántos te salen con problemas?
Pues a mí con problemas me salen varios. Bueno, el partido de Gol Cádiz Sporting. O sea, que vaya caldo de cultivo, nos han dejado para el próximo.
Sí, sí,
domingo.
Buen partido. O sea, Álvaro Cervera y Baraja, los dos están tocados, sí.
Y yo creo que los dos presidentes y las dos directivas van a aguantar hasta lo que puedan. Pero es verdad que los dos muy cuestionados. Sandoval también. Lo que pasa es que el Córdoba tiene un problema y es el económico. Poder fichar a otro entrenador dentro de lo posible, así que yo creo.
Ahí va, que está en carretera Fouto y se nos va entrecortando.
¿Escuchas?
Sí, ahora te escucho, Fouto, sí.
Y Manoli Díaz, que puede ser otro, aunque yo creo que Lalo, el director deportivo del Zaragoza, Evidentemente va a aguantar porque el Zaragoza tiene Copa del Rey el miércoles también contra el Cádiz y luego tiene partido de Liga, pero bueno, ya varios, a mí me sale por lo menos 5 o 6.
Perdón un momento, Fouto, que tenemos comunicación con el delegado de la selección española de hockey patines. Está interrumpido el partido por un apagón de luz y por las inclemencias del tiempo. Es el partido final, está ganando España 3-2, quedan 2 minutos y pico, pero creo que se suspende el partido. José Luis Güelves es el delegado del equipo. Hola, José Luis.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué está pasando?
Pues mira, se está levantando el techo, se ha arrancado, los cristales del pabellón están todos reventados, estamos a oscuras hace ya bastante tiempo, se reanudó el partido, quedó 1:45 nada más, y ahora, pues por lo que parece, está suspendido ya, porque está lloviendo dentro de la pista.
Está, o sea, el pabellón, se le ha levantado el techo.
Sí, está la tormenta esta tropical, o el tornado que está entrando por Portugal.
Sí, el huracán Leslie, José Luis, el huracán Leslie.
Aquí,
sí.
Y la verdad, estamos todos encerrados en tu vestuario y con mucho miedo, porque tenemos niños pequeños que iban a actuar ahora para patinar y están todos los patinadores pequeñitos llorando, porque la verdad, es para asustarse.
Ahora mismo estáis en el vestuario, sí. Está todo el equipo, José Luis, para tranquilizar a las familias, está todo
sí,
el equipo.
Sí, no, en el vestuario están todos los equipos, todo el equipo completo. El cuerpo técnico también, y están todos los padres de los jugadores que han venido, también están aquí dentro, ¿vale? Aparte del equipo inglés, el equipo suizo, los niños de patinaje artístico, tienes un vestuario grande y lo tenemos ahora mismo atestado de gente.
José Luis, la seguridad del pabellón, ¿hay policía? ¿Os está indicando
sí,
algo?
Sí, no, rápidamente nos han hecho desalojar de aquí. La grada está prácticamente vacía, cero, porque el problema es que no podemos salir porque está todo oscuro. Y fuera hay una tormenta espectacular.
José Luis, ¿estáis bien todos? ¿Ha habido algún incidente o estáis bien todos?
No, incidentes no ha habido ninguno, estamos bien todos, ¿vale? Que esté la gente tranquila y que no se preocupen, que estamos metidos dentro de un vestuario. Es todo cemento lo que tenemos encima del vestuario y nada más. El techo es lo único que tenemos miedo que caiga, pero no nos afectaría puesto que estamos a cubierto todos.
¿Habéis tenido oportunidad de salir? Porque hemos hablado con Roberto, el hermano de Marta, y nos ha dicho que hacía mucho viento, que estaba lloviendo mucho. ¿Cómo está fuera el tiempo?
Fuera ni siquiera nos hemos podido asomar porque ya te digo, ahora mismo estamos todos con el luces de los móviles y lógicamente estamos con las jugadoras y con vamos todo el equipo aquí para intentar que se tranquilicen y que, bueno, en cuanto nos digan que nos cambiemos y podamos, pues bueno, pues las chicas se ducharán, intentaremos llegar hasta el hotel, pero bueno, complicado está, desde luego.
José Luis, estamos en contacto, que primero que estéis bien y el mensaje de tranquilidad para la gente, que es una situación complicada, gracias. Pero que estáis en un sitio seguro, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, estamos tranquilos, estamos seguros, ¿vale? Y ya te digo, el primer susto ha sido en el último apagón, que realmente han empezado a saltar los cristales y a moverse el techo. Y de hecho se ha levantado por bastantes sitios y ya está lloviendo dentro de la pista.
José Luis, un pero abrazo fuerte.
Bien, estamos bien todos. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Importante para las familias, porque me están preguntando a mí también, gente de Pola, si sabemos algo de las chicas, pues ya se lo estamos contando a todo el mundo.
Mira, que... Susi Paredes.
Pandamenes,
responsable de femenina del equipo europeo. Susi, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en el vestuario con Alemania. No me he podido colar en el de España, que me he quedado un poco lejos. Así que estoy con los alemanes en el vestuario, me tira.
¿Y cómo ha sido el momento que estaba relatando José Luis, que se ha levantado todo el techo y me imagino que un susto tremendo, ¿no?
Bueno, a ver, yo empiezo porque tengo fobia al viento. Entonces yo hace un rato ya que no he visto nada.
Bueno, Susi.
Mira, me he metido primero en el vestuario porque me ha dado como un ataque de miedo y... Y sí que pues en ese momento es cuando ha entrado todo el mundo para el vestuario. Yo ya estaba dentro con el seleccionador alemán, que es español, y me estaba intentando tranquilizar. Y bueno, sí que entraba gente pues bastante alertada, incluso las niñas llorando, pero ahora parece que no se oye tanto el viento. Yo ya te digo que estoy en el vestuario, no, en el baño dentro del vestuario.
En el baño dentro del vestuario. Susia, ha sido... un ruido fuerte cuando se ha caído el techo, ¿ha sido un que has notado tú aunque no estabas ya pendiente del partido?
No, el techo no se ha caído y esperemos que no se caiga, por favor, que me muero de miedo.
O que se ha abierto, José Luis.
Lo que sí. Ha sonado, yo creo que han sido los cristales que han estallado. Ajá. Y eso, como bueno, al final, como es un pabellón deportivo, pues me imagino que la estructura es más endeble, ¿no? Y los vestuarios sí que son construcción no sé cómo decirte, con cemento y con pilares. Entonces, sí, esto será más seguro. Lo otro, al final, es chapa, es un pabellón. Supongo que se puede levantar, claro.
Susi, hemos empezado este programa con una comunicación, porque vamos a contar el final del partido, y de repente mi compañera me ha dicho, oye, se ha interrumpido el partido, se ha ido la luz, y rápidamente el equipo ha pensado en el huracán Leslie, que estaba entrando por esa zona de la península, y hemos pensado que era por el tiempo. Ha sido por eso, ¿no? Por las inclemencias del tiempo, que son fortísimas ahora mismo en esa zona.
Sí, sí, claro, ha sido por el viento, porque bueno, se ve que lo de la luz estaba fuera, y aparte de que se está mojando mucho porque también llueve, pues no sé si es que se lo ha arrancado, no sé qué ha sido, pero ya no hay luz en ningún momento. Y sí, es por el huracán, que yo te digo, como tengo miedo al viento, ya estaba mirando yo por dónde iba, que decían que entraba por Lisboa, pues no sé, esto está más cerca de Oporto y ya está aquí.
Pues sí, ha llegado. Pero bueno. Susi, ¿estáis todos bien? ¿Entiendes que tú estás en el vestuario de Alemania? ¿Estáis todos bien, no?
Sí, estamos bien. Yo estoy con una compañera fotógrafa italiana también, con Marta Catini, del comité, y sé que están todos repartidos por los vestuarios. Ahora mismo no hay nadie en las gradas ni en la pista.
¿Notas que, como tienes miedo al viento, a lo mejor tienes más fino el oído? ¿Hay viento? ¿Se oye mucho viento fuera? ¿El tiempo es muy malo?
Sí. Se ha habido ratos que se oía mucho. Ahora no sé si porque ya hay mucha gente en el vestuario y hace ruido, o porque ha parado un poco, pero ha habido ratos que se veía perfectamente cómo golpeaban el techo.
Eso sí, se ha intentado reanudar el partido 3 o 4 veces y se iba la luz,
sí,
¿no?
Sí, pero se volvía a ir la luz, sí. Yo bueno, creo que ahora lo menos importante es el partido.
Total. Que salgáis de ahí bien. Vamos a ver, exacto, si la situación se mejora un poco y podéis salir. ¿Ves que hay equipos de emergencia o que hay algún tipo de movimiento?
Sí, están los bomberos ya desde hace buen rato aquí.
¿Tranquilizándos o viendo la posibilidad de que salgáis?
Pues es que te puedo dar poca información, porque como no salgo de aquí, no sé qué es lo que hacen. Yo les vi entrar hace rato ya, sí que estuvieron mirando pues eso, lo de la luz que estaba afuera y tal, cuando llegaron, pero ahora ya no sé lo que hacen, ni idea.
Susi Pandavenes, que es la directiva de la Federación Europea. ¿Periodista también eres, Susi? ¿Me apunta Eri?
Sí, también.
Se nota, sí, pues lo estás contando.
Pero ahora mismo no estoy para dar una buena
corazón. No, te digo una cosa.
Muy bien.
Para Susi, para la situación que estás viviendo, metida en un baño, de un vestuario, de un pabellón al que se le han saltado todos los cristales por las inclemencias del tiempo, yo creo que bastante bien, y atendiendo, yo creo que más que nada, tranquilizando a las familias que nos estén escuchando, de las jugadoras de hockey y la gente que está allí, de que estáis bien, que es un momento duro, pero que estáis bien.
Voy a llamar a la mía, que no le he dicho nada, y me va a escuchar antes que llamarles.
Muy bien, Susi, que un beso muy fuerte, que estamos en contacto, desde luego que estamos toda la noche pendiente de vosotros, ¿eh?
Muchas gracias, un beso.
Hasta luego. Bueno, las dos comunicaciones con el delegado del equipo, con José Luis Güelves, y con Susi Pandavenes. Pues, hombre, entendíamos que la situación era crítica.
El pabellón no tiene pinta de ser muy nuevo.
No, se lo hemos estado viendo a través del streaming. Ha habido un momento que el streaming se ha acabado, ¿eh?
Sí.
Que no hemos podido reanudar la comunicación con la página de internet que estaba ofreciendo este Campeonato de Europa. Recuerdo que es partido final del Campeonato de Europa de hockey patines, que se está disputando en Portugal, en Mealada, en un pabellón de Mealada, que España estaba ganando 3-2, y que cuando quedaban 2 minutos y pico se ha ido la luz y ha vuelto, se ha reanudado el partido, pero de repente se ha suspendido el partido definitivamente porque han saltado los cristales, y he entendido yo que una parte del techo o se ha desmontado o se ha caído. Nos ha dicho ahora Susi que no se ha caído, no entendemos que se ha caído todo el techo, pero alguna parte se puede haber caído.
Probablemente habrá crujido.
Habrá crujido y los cristales han saltado por los aires del temporal, porque recuerden que el huracán Leslie está entrando por esa zona de la península, y que desde luego están alertadas todas las personas que por la zona estén. Incluso hemos contado que se han cerrado 2 puentes de Lisboa para que la gente no atravesara. Creo que tenemos comunicación con Roberto, con el que hemos hablado hace un momento, es amigo de Eri, es paisano de Eri, es hermano de Marta. Roberto.
Dime, buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Pues por lo visto aquí había amenaza de huracán.
Sí.
Y ahora mismo yo bajé antes al bar para entrar por la radio, y mi madre, que estaba en la grada, me escribió más tarde que las habían metido en un vestuario, a las jugadoras también las habían metido en un vestuario, cayeron piezas del techo a la pista, no hay ningún herido ni nada, pero bueno, creo que por lo que comentaba la gente, creo que la final que se suspendió, entonces no sé en qué quedará la cosa.
Roberto, ¿dónde estás tú ahora mismo?
Yo ahora mismo estoy en el bar.
¿En el bar del pabellón?
En el bar
del
pabellón,
extraña.
Sí. Y antes para poder hablar con vosotros,
Y aquí me pilló el apagón y aquí se acabó.
¿Ahora mismo hay luz en el pabellón?
No, no, ahora mismo no hay luz nada, ni las luces de emergencia. Vino la policía, cerró las puertas del pabellón, que no podía salir nadie. Fuera hay mucho aire y reventó algún cristal del pabellón, el techo se movía y por el momento no sabemos nada.
Los gritos de fondo que estoy escuchando son de jugadoras. Están contando José Luis Güelves, que es el delegado, y Susi Pandavenes, que es la directiva de la Federación Europea, que están encerrados en los vestuarios.
Sí, eso me comentaron ahora mi madre por ahí, mi padre, que estaban en la grada mientras yo estaba aquí en el bar. Y directivos de la CEL, tanto como aficionados también de Japón, que hablan por el grupo y tal, que están en vestuarios encerrados.
Roberto, sí. ¿Cuántos españoles hay? ¿Cuántos familiares? Me imagino que muchos son familiares de...
Pues ya te digo que no lo sé seguro, pero muchos.
Muchos.
Más de media grada lateral era de España.
¿Cuántos crees que cabían en el pabellón? Que hemos visto que no es un pabellón muy grande.
En el pabellón entraría, no sé, supongo que hacia 800 o 1000, algo así.
Vale. ¿Qué es lo que ves ahora mismo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estás viendo, Roberto?
Pues ahora estoy en el bar, hay aquí, bueno, la gente bastante tranquila, hablando y tal. Estoy aquí donde una puerta y yo creo que pues puedo mandar una foto de... estoy aquí en una esquina y hay piezas del techo en la pista.
Roberto, si nos mandas una foto... nos hacemos una idea de qué está pasando allí en el pabellón, la colgamos en la cuenta de Twitter. Roberto, que estéis bien.
Espera, me acaban de llamar, que nos tenemos que ir, que hay que irse ya.
Hay que desalojar, ¿no?
Pues sí, que me acaban de venir a buscar, que tenemos que irnos ya.
Roberto, enseguida comunicamos contigo, te dejamos salir de ese pabellón para que estéis seguros. Un abrazo, Roberto.
Vale, perfecto, un abrazo.
Le vamos a convalidar,
Sí, porque la situación, mira que creíamos que era tan solo que se iba a suspender el partido, pero se ha complicado muchísimo. Le está contando el tiempo de juego de la cadena COPE, lo que está pasando en ese pabellón en Mealada, que es una zona, Eric, está cercana a Oporto, ¿no?
Eso ha dicho, yo no tengo muy en la cabeza el mapa de Portugal, pero ha dicho Susi Pandavenes, la coordinadora de CERS, que está mucho más cerca de Oporto que de Lisboa.
Entre Lisboa y Oporto está situada Mealada. Por ahí parece que está entrando el huracán Leslie. Esto es lo primero, la primera consecuencia de la que tenemos noticia. En ese pabellón, el viento se ha llevado por delante los cristales y una parte del techo, por lo menos, ha caído a la pista. Y tenemos sonido en directo del pabellón a través del equipo de producción. Vamos a subir ese. A ver. Esto es lo que se está oyendo en ese pabellón de Mealada. Como digo, en principio está todo el mundo bien. Mensaje tranquilizador para todas las familias. Pero estaban, como nos ha contado José Luis Güelves, por ejemplo, él estaba con todo el equipo español en el vestuario y estaba Susi Pandavenes, directiva de la Federación Europea, periodista también, metida en un baño con el equipo de Alemania en un vestuario porque tiene además fobia al viento. Bueno, esto es lo que está pasando en Mealada, en Portugal, se lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. Hay muchos portátiles finos, ligeros, resistentes y tan potentes como un Mac. Pero un Mac es un Mac.
Con los Tecnoprecios tienes ahora un 10% de descuento en MacBook Air.
Como el Mac de 13 pulgadas por 995 euros.
Con 3 meses de seguro gratis y asesoramiento experto.
Solo con los Tecnoprecios del Corte Inglés.
Un Mac es un Mac.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Tienes más de 200.000 razones para celebrar el aniversario de Leclerc. Sorteamos hasta 200.000 euros en vales de compra. No te lo puedes perder.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
Salir al encuentro de las personas que buscan una vida digna. Aproximarnos a los más desfavorecidos y junto a ellos construir una comunidad basada en la justicia y en la igualdad es para Cáritas Madrid nuestra manera de trabajar. Porque aún nos queda mucho camino por recorrer, únete a nuestro voluntariado y vive la solidaridad. Estamos seguros de que, joven o mayor, tienes mucho que aportar. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
¿Este otoño quieres marcar tendencia? Es fácil, solo necesitas ir montado en tu flamante clase A de Mercedes. Ven ahora a Motormecha y lo podrás estrenar con unas condiciones irrepetibles. Mercedes-Benz Clase A 200 de 2017 con los dos primeros mantenimientos incluidos por solo 136,17 euros al mes en 36 cuotas. TAE 8,16% con aportación inicial de solo 6.000 euros y una cuota final de 19.051 euros. Solo 20 unidades disponibles. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motormecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Están escuchando esta edición nocturna de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Por supuesto, servicios informativos van a estar al corriente de lo que sucede en ese pabellón de Mea Alada en Portugal, donde la España femenina de hockey patines ganaba 3-2 a falta de 2 minutos y de repente entendemos que las consecuencias de la entrada del huracán Leslie se han llevado por delante los cristales del pabellón y una parte del techo y ha terminado con la mayoría de la gente, había entre 800 y 1.000 personas al margen de los equipos, encerradas en los vestuarios. Lo último que sabemos nos lo ha contado Roberto González Piquero, que es hermano de Marta González Piquero, que es jugadora de la selección española. Les estaban indicando que salían del pabellón, que tenían que abandonar el pabellón. Por supuesto, antes de la una, a ver si confirmamos que están todos bien, que han salido. Mucho viento, un temporal que entra por esa zona de la península Mea Alada, situado entre Lisboa y Oporto. Por reconducir lo que estábamos contando, voy a pedir a Fouto, por si quiere decir algo. Le he preguntado por los entrenadores que estaban en peligro, me estaba contando, por si quiere decir alguna cosa más de la jornada. Fouto, que está en coche en dirección a Madrid después del Numancia 1, Zaragoza 0. Fouto.
Al respecto de esto, Corrochano, decir que la Junta de Extremadura ha anunciado que mañana, a partir de las 12 del mediodía, hay alerta amarilla. Así que muy pendientes de todo lo que ocurra mañana en toda la región de Extremadura, que insisto, tienen alerta amarilla a partir de mañana a las 12 del mediodía. Y de la jornada de segunda división, pues nada, que el Zaragoza ha perdido contra el Numancia, que el Numancia yo creo que ha sido superior, que ha buscado más la victoria. Problemas para un Zaragoza que lleva 5 jornadas sin ganar y ya sabes que la necesidad de este equipo es evidentemente de estar arriba después de que el año pasado se luchara por el ascenso.
Un abrazo, Fouto.
Hasta luego.
Debe estar muy contento, debe ser un día muy feliz para el entrenador de la Almería, para Fran Fernández, que ha ganado 3-0 a Las Palmas, que es equipo que aspira y con mucho a estar en primera división el año que viene. Vamos a preguntarle dónde está. Hola, Fran.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Fran?
Pues aquí, en la escalera del hospital.
En la escalera del hospital, pero para una cosa buena, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos muy felices, ¿no? Ha sido un día redondo, ¿no? La mujer está bien, la niña también, y para comer, bueno, ese buen resultado del equipo.
¿Ha sido papá hoy?
Sí, esta mañana.
Esta mañana, joder, vaya día, redondo, sí. Ha venido con 3 goles debajo del brazo la niña, ¿no?
Sí, se llama Diana y sí. Parece
bueno,
que...
Bueno, 3 Dianas, ¿no?
Sí.
Oye, ¿que eres primerizo, es tu primera niña o qué?
No, la segunda. 2 añitos y medio.
Oye, ¿cómo te concentra? ¿Cómo se concentra? Bueno, dirá mucha gente, joder, yo tengo un hijo y a lo mejor tengo que currar y curro, pero ¿cómo se concentra un entrenador que acaba de ser padre?
Bueno, ha sido complicado, ¿no? Porque hemos tirado toda la noche sin dormir y bueno, gracias al resto del cuerpo técnico que nos ha hecho una mano esta mañana y bueno, aislarme un poco después de comer y ahí en el estadio, la verdad que todo no me ha puesto muy fácil, sobre todo los futbolistas que son los protagonistas de esto, ¿no?
A lo mejor esa es la táctica, ¿no? No dormir, ¿no? Estar ahí medio sonado, ¿no? Y meterle 3 a Las Palmas.
Sí, bueno, creo que ha sido un gran partido contra un rival de los mejores de la categoría para mí, un equipo de primera. Y bueno, ha salido todo bien y estoy muy orgulloso de los futbolistas.
Estáis octavos con 13 puntos a 1 del Mallorca. ¿Hay que decirle a la gente que sí, que vais a por ello o no estamos para esas cosas? Digo, vais a por ello si vais a pelear por estar entre los 6 primeros.
Bueno, no nos vamos a poner techo, por supuesto, pero hay que saber de dónde venimos y dónde estamos. Y el club viene de un proyecto humilde después de 3 temporadas en las que lo ha pasado mal y bueno, lo primero consolidarnos en la categoría, pero bueno, ¿por qué no soñar? Por supuesto, como está trabajando estos futbolistas en el día a día, yo creo que bueno, que podemos ponernos las metas un poquito más altas, sí, por supuesto.
¿Duermes algo esta noche o nada tampoco?
No creo.
¿No crees, no? Con la adrenalina y luego la felicidad de tener a tu hija en los brazos, no se duerme, ¿no?
Sí, bueno, siempre cuesta dormir después de los partidos, más si es por la noche. Está la mente en otro lado y bueno, aprovecharemos para ver un poco el partido.
Fran, un beso para tus dos princesas y enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Fran Fernández, un técnico que viene de abajo y se lo está currando y ha metido a la Almería muy cerca de la promoción. Bueno, mañana a la 1 Tenerife-Lugo, a las 4 Rayo Majadahonda-Real Oviedo, vaya partido, a las 6 Nástic-Alcorcón, cuidado con el Alcorcón que está muy bien, y a las 9 menos cuarto, gran partido, Granada-Mallorca, y contamos en tiempo de juego.
Lo contamos desde las 8, pero bueno, estaremos contándolo todo durante toda la tarde, que seguiremos haciendo radio deportiva y no deportiva.
Recuerden que ayer día de fiesta, el viernes, Málaga 2-Albacete 1, Deportivo 4-Elche 0, y Extremadura de Juan Sabas 2, Cádiz 1. En problemas está el Cádiz. Un paso por el Ironman de Hawái. Nos lo está contando Juanjo Martí. Hola, Juanjo, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo va Gómez Noya, que es la pregunta de la noche?
Ahí estamos, sufriendo, pero bien. De momento, en el paso del kilómetro 11 del maratón, ya va sexto.
¿Sexto? ¿A cuánto del primero?
El primero lo tiene a 4 minutos, pero digamos que el primero, en teoría, va a ceder, y los peligrosos son los otros 4, Patrick Lange, Braden Curry, Tim O'Donnell y Bart Arnuch, que todos esos a Javi le están sacando 1 minuto y poco.
Bueno, está aguantando en un maratón, un gran maratón que termina después de haber corrido en bicicleta 180 kilómetros,
sí,
y 3 kilómetros 800 nadando, que es la bomba. Hemos quedado con Saleta Castro, que Saleta sabe lo que es correr este Ironman de Hawái. Saleta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo estás viendo el streaming o no?
Sí, 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 lo estoy viendo.
¿Y qué dices? De Gómez Noya y de Raña, que son los dos españoles, y de la española que está disputando este Ironman.
Bueno, estoy siguiendo a Javi y la verdad que va muy bien. Pero bueno, la carrera empieza a partir del kilómetro 30 y a ver si sigue remontando.
¿Qué recuerdas tú de tu participación, Saleta?
Uf, una carrera muy dura.
Durísimo.
Mucho calor,
¿no?
Sí, muchísimo calor, y una carrera muy dura psicológicamente.
¿Cuántos muros te encontraste? Esto que dicen que son muros, no sé si nadando, luego en bicicleta y luego corriendo. ¿Dónde está el momento duro?
Bueno, en bici sí que también se hace largo, porque son retas que parecen interminables, con toboganes. Pero bueno, sin duda lo más duro es la maratón, el último tramo, en el kilómetro 30, cuando sales del Energy Lab, que es donde más calor hace. Y la verdad que se pasa mal, porque estás solo contra ti mismo y ahí la cabeza tiene que ser muy dura.
¿Sabéis, Juanjo o Saleta, cuántos grados de temperatura tenemos a esta hora allí en Hawái? ¿Alguno de los dos lo sabe?
Pues ni idea.
¿Tú, Juanjo, tienes idea?
Sí, que hace menos calor de lo normal.
Menos calor que otros años.
Saleta, se habla mucho del viento en esta zona de la competición. ¿Es verdad que hace mucho viento o qué?
Sí, hace mucho viento, aparte es un viento un poco raro porque es siempre como lateral, nunca llega a dar a favor. Y como ha dicho Juanjo, pues sí que ha estado lloviendo y la temperatura es un poco menor, pero la humedad es mayor, entonces eso también es un hándicap.
Muy bien, Saleta, gracias por contarnos tu experiencia, que disfrutes de este tramo final del maratón en esta gran prueba que es el Ironman de Hawái. Un beso,
sí,
Saleta.
Sí, a ver si podemos celebrar el podium.
Hombre, el podio estaría ya fenómeno.
Menos.
Fenómeno, estaría fenómeno. Un beso, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Juanjo, españoles luego, que hayan llegado al podio, ¿qué está? ¿En Eco Llanos o qué?
Sí, en Eco Llanos. Justo el viernes pasado hizo 10 años, que fue segundo en el año 2008.
Segundo, esa es la mejor participación de un español en esta prueba, ¿no?
Sí, sí, él ha sido segundo, luego también tiene 2 quintos puestos, 1 séptimo, y nada, Eneco ha sido el mejor español ahí en Kona, ha corrido 12 veces, y bueno, este año no ha podido clasificarse, pero seguro que el año que viene está allí otra vez.
Bueno, Juanjo, que te agradecemos mucho, Eri y yo, que hayas estado aquí en este tiempo de juego contando desde cómo
luego
le va la vida a los españoles, y que lo pueden seguir este tramo final. Hay un streaming situado en la página de Juanjo Martí, que como digo es triatlonnoticias.com, y hasta aquí llegamos. Lo vamos contando por la noche a ver cómo termina Gómez Noya. Raña,
se ve mejor que alguna tele, por
sí,
cierto.
Se ve muy bien, ¿eh? Lo tenemos enchufado aquí a través de un cable HDMI a la televisión y se ve perfecto. Juanjo, un abrazo y gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo y gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Suena el himno nacional de nuestro
este
país.
Lunes,
suena el himno de España.
Desde las 8:15, vive en España, Inglaterra, como si estuvieras en el Benito Villamarín.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Los nuestros buscan seguir invictos en la UEFA Nation League.
Dale, Manolo.
Bueno, hay banda.
Y en Tiempo de Juego te lo narramos como nadie.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿No te funciona la calefacción y pasas frío? Cecova, profesionales de confianza.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
94.8 y 106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Aunque no los oigan en antena, estamos permanentemente comunicados con la gente que está en ese pabellón en Portugal, que si se incorporan tarde a esta edición de Tiempo de Juego, es un pabellón en Mealada, entre Lisboa y Oporto, donde se estaba jugando el España-Portugal de hockey patines femenino y que ha sido suspendido definitivamente después de ser interrumpido por falta de luz cuando las rachas de viento provocadas por el huracán Leslie se han llevado por delante los cristales del pabellón y han sido... pues agrupadas las jugadoras de los equipos en los vestuarios junto al público también y a los familiares de la selección española, por ejemplo, o de otros equipos que han participado en este europeo. Se estaba jugando el partido final y España estaba ganando 3-2. Es lo de menos, pero nos queda una duda. Se ha suspendido definitivamente, no se va a jugar si España, que le valía el empate, es campeona de Europa. Pero bueno, con el susto que se han llevado, bastante que estén todos bien. Y la última comunicación ha sido con Roberto, el hermano de Marta, jugadora de la selección, que les combinaban a salir del pabellón, a ver si hacemos una comunicación de última hora para por lo menos tranquilizar a la gente que tiene amigos o familia en ese pabellón de Mealada. Me queda conectar con Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
En 3 horas y 12 minutos, en Fuji, Fernando Alonso sale primero con su equipo, con Toyota, para intentar ganar esta prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia.
Así es, sale con Kazuki Nakajima, con Sebastián Buemi. Nos queda la duda de saber quién de los tres será el primero que toma la salida. Alonso no ha tomado la salida en ninguna de las pruebas de resistencia del año. A mí no me extrañaría que lo hiciera el piloto japonés Nakajima por la cosa de la prueba local. Y en primera fila va a estar el Rebelión de André Lotterer, de Bruno Senna, de Neil Gianni, y tercera posición para Matías Betts, Thomas Laurén y Gustavo Meneses. Son dos coches que no son híbridos. ¿Por qué? Porque el gran rival, que es el otro Toyota híbrido, pues fue descalificado, le quitaron el tiempo a uno de sus dos pilotos por pasarse 8 kilómetros por hora la velocidad en la línea de boxes, Pechito López, que saldrá octavo, con lo cual la situación es muy positiva para Fernando Alonso, que aunque todavía no sabía, cuando habló con los compañeros periodistas allí en Fuji, no sabía todavía la sanción a su compañero de equipo, es optimista para la carrera. Vamos a escucharle.
Fernando Alonso.
Bueno, son 91 milésimas, ¿no? Y todo puede pasar. Tampoco hemos hecho la pole en Silverstone o en Spa, y hemos ganado por ahora todas las carreras, ¿no? Todos los domingos. Así que, bueno, mientras tengamos ese potencial los domingos, no cambia mucho. La previsión es de lluvia para el inicio de la carrera. No hemos rodado en lluvia de momento en todo el fin de semana. Yo no he rodado en lluvia nunca con este coche. Unas vueltas en Le Mans, pero tampoco ni llovía. Así que, pues bueno, mañana hay que estar atentos y será una nueva aventura.
Bueno, pues así está Fernando Alonso. Estaba pensando yo que en el Mundial de Resistencia son muy estrictos porque, Carlos, recordemos que en Silverstone a los dos equipos Toyota los descalificaron cuando había ganado el de Fernando Alonso, ¿verdad?
Vienen de una exclusión por unos milímetros en el patín central del monoplaza, en el suelo del coche, que además estaban rotos, con lo cual podían justificar con avería ese problema. Bueno, pues los excluyeron. Eso hace que solo tenga dos puntos de ventaja sobre el Rebellion, sobre el tercero que está en parrilla de Fuji, en el Mundial, y sí, son extremadamente sensibles a lo que pase en boxes. Mira, para que tengas una idea, si patinan las ruedas traseras de los coches en la salida de boxes, algo que normalmente en los cambios de ruedas, algo que en Fórmula 1 es totalmente habitual, les cae un minuto de penalización. Y si hubieran penalizado, en vez de 8 por hora, 10 por hora, hubiera tenido tiempo de penalización también para la carrera. Y es que en boxes son tan extremas las medidas de seguridad, porque en una carrera como Le Mans hay 50 coches y son 24 horas de entrada sin parar en boxes. ¿Qué pasa? Que en carreras como esta quizás no esté tan justificado, y menos una calificación que además se divide por categorías, y en el último tramo estaban solo 15 coches en la pista, con lo cual, bueno, yo creo que así es un poco exagerado, pero es así para todos. Es un fallo del limitador del otro coche de Toyota, y bueno, pues ahora tendrán que intentar remontar. Y hablaba Alonso a previsión de agua. Los últimos datos hablan de menos previsión de lluvia para la salida, que tampoco sería malo, porque hay que recordar que el Toyota es 4x4, con lo cual se iría de sus rivales. Lo que pasa es que, claro, hay más riesgo. Lo que sí es cierto es que el día ha amanecido lluvioso en Fuji, está lloviendo ahora mismo, pero sí que se espera que se vaya secando a lo largo de la jornada y que sea una jornada bastante tranquila. Incluso a lo mejor hasta se ve el monte que preside, el célebre monte Fuji, que preside el circuito.
Esto empieza a las 4 de la madrugada, son 6 horas, o sea que termina a las 10. ¿Cuánto va a correr Fernando Alonso? ¿Aquí cómo se reparten los tiempos?
Dos horas es lo que está previsto, aunque en la última carrera en Silverstone hizo algo
de
menos.
¿De finalización, salida y finalización, o cómo va a hacer?
No lo sé, yo creo que no va a hacer la salida. Bueno, todo sea que ahora haga la salida. Yo no tengo constancia todavía de qué posición va a salir. Vamos a ver, yo creo que si toma la salida haría el cierre. Pero lo que sí es cierto es que es el piloto más rápido en ritmo de carrera del equipo, aparte de que es el que ha hecho el mejor tiempo de los dos Toyota en el fin de semana. Lo que pasa es que las poles se logran con el compendio de dos pilotos, y yo sí que creo que con el ritmo tan bueno que ha tenido todo el fin de semana en Fuji, una pista se le va muy bien a su pilotaje, a mí no me extrañaría que fuera el piloto que más rodara, con lo cual podría rodar, en vez de las dos horas máximo normalmente, pues a lo mejor puede rodar 2 horas y cuarto. En fin, que yo creo que va a merecer la pena seguir a Fernando Alonso y seguir ese coche 8. Si hacen como otras carreras, Alonso saldría en el segundo relevo. Eso sería lo que ha hecho todo el año, segundo relevo, es decir, a partir de las 6 de la mañana aproximadamente.
Carlos, perdona que te despida, que estamos pendientes de ese pabellón
no
de Mialada y tenemos comunicación con Susi. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta
empieza
luego.
Empieza a las 4, termina a las 10. Susi Pandavenes, que nos ha contado lo que estaba pasando en ese pabellón, es directiva de la Federación Europea, periodista, estaba en un baño, porque tiene fobia al miedo, en un baño de un vestuario donde estaba también la selección de hockey y patines de Alemania, y no quiero despedir el programa sin dejar constancia de cómo están, porque Roberto antes nos ha contado que les combinaban a salir, a ver dónde está Susi. Susi.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Mira, pues la situación sigue igual, evidentemente el partido se canceló y seguimos en el pabellón, pero ya parece que que el tiempo da una tregua.
¿Estás en el, en el mismo vestuario que antes o has salido?
Sí, no, con ellas. Ahora ya son amigas las alemanas.
O sea, ¿estás en el baño o en ese vestuario con la selección de hockey y patines alemana? Y,
sí.
¿Y más tranquilos todos o cómo estáis?
Sí, porque parece que ha amainado un poco. Me están diciendo ahora que lo que ha hecho muchos trozos de techo que se ha caído sobre la pista, pero bueno, no sé, incluso me están haciendo ahora indicaciones de que puede ser que empecemos a salir.
Muy bien, nos ha dicho antes Roberto, que seguramente Roberto, que es el hermano de Marta, estaba en el bar y a lo mejor han ido sacando a esa primera gente y luego me imagino que la gente que está en los vestuarios, porque que están a la misma altura, están los vestuarios, están abajo, Susi, del pabellón.
Abajo, están más abajo.
Están más abajo, ¿no?
Están justo debajo y entonces, claro, están más protegidos.
Perdona, que está Roberto, el hermano de Marta, a lo mejor te da alguna indicación de que está viendo arriba. Roberto.
Muy buena.
Robert.
¿Qué tal, Susi?
Con un poco de miedo.
Bueno, pues nosotros estamos aquí en el vestuario con las de España y vino Jim Pauls y ya las mandó a ducharse y demás. Estamos aquí entre el bar y el pasillo esperando. Creo que hay gente que ya salió, pero de momento sigue la policía a la puerta del pabellón y nosotros esperando.
Sí, yo he visto ahora que salía gente, pero justo al salir les han vuelto a mandar para atrás.
Bueno, yo estaba hablando con Tony, que está en Lisboa,
sí.
Me contó que ahí que había trozos de árbol cayendo y que se movía bastante la casa y demás. Entonces, no sé, ahora aquí, lo dicho, esperar, estando todos bien, lo demás secundario.
Exacto. Bueno, pues dale un beso a las chicas, que encima estoy en otro vestuario.
Yo estoy abajo en los túneles donde los vestuarios, pero eso, España ya entró, vino Kim Pauls y ya las mandó ducharse y demás, así que ya quedaron ellas solas, los demás aquí en el pasillo esperando.
Ah, estáis fuera, claro. Bueno, pues tener cuidado.
Todo perfecto, de momento.
Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, igualmente.
Susi, que me vas a tener toda la noche pensando en ti. Cuando te estaba contando de Lisboa, te estabas poniendo de los nervios, ¿no?
Vamos, tengo unas ganas de llegar a Madrid y no es mi sitio favorito, ¿eh? Pero vamos, si pudiera ir a Asturias, ya te digo que iba andando ahora mismo.
Susi, tranquila, que vas a ir todo bien, que las fuerzas de seguridad de Portugal los van a sacar de ahí tranquilamente. Ha sido un mal sueño. Y seguro que en las próximas horas estáis mejor. Vamos a pasar una noche medio mala, pero espero que en las próximas horas estéis fuera. Susi, gracias por tranquilizar a la gente. Si tienes alguna duda de tu conexión periodística, no tengas ninguna duda, ¿eh? Ha sido una crónica fantástica. Un beso, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso.
Hasta luego. Quiero recordarles cómo ha entrado José Luis Güelves en la antena del Tiempo de Juego para contar lo que estaba pasando en el pabellón de Mealada.
Pues mira, se está levantando el techo, se ha arrancado, los cristales del pabellón están todos reventados, estamos a oscuras hace ya bastante tiempo y ahora, pues por lo que parece, está suspendido ya porque está lloviendo dentro de la pista. La verdad, es para asustarse. No, incidentes no ha habido ninguno, estamos bien todos, ¿vale? Que esté la gente tranquila y nada más, el techo es lo único que tenemos miedo que caiga, pero no nos afectaría puesto que estamos a cubierto todos.
Esta es la historia de la noche en la radio, por supuesto, la vida, que es lo más importante de todo. Ha sucedido en Mealada, en ese partido final entre España y Portugal, de hockey y patinos femenino. Estábamos a punto de contar un éxito del hockey de patines español y nos hemos encontrado con un tremendo susto, un tremendo disgusto.
Con dos periodistas que están a otras cosas porque no tuvieron la suerte en su momento y que...
Roberto y Susi, que le han contado a toda España lo que estaba pasando.
Genial.
¿No? Por supuesto, pendiente de los servicios informativos de la cadena COPE con todo lo que pase. No nos queda casi nada más que contarles, se lo hemos contado todo. Esta es la gran historia de la noche. Estamos pendientes también de los españoles en el Ironman de Hawái, por supuesto de Gómez Noya, que tiene una posibilidad de subir al podio en su primera participación. Pero la radio nos ha llevado esta noche hasta Portugal. La entrada del huracán Leslie por esa zona de la península que se llevaba por delante los cristales del pabellón de Mealada, un pabellón situado entre Lisboa y Oporto. La fuerza del viento, que esperemos sea contenida de la mejor manera posible por la ciudadanía y que no tengamos ningún disgusto, así que agárrense fuerte. Tengan mucho cuidado los que estén en esa zona del país, en esa parte del país, entrando el huracán por Portugal. Y por supuesto, la radio, la antena de la cadena COPE para escuchar durante toda la noche qué está pasando. Les dejo la mejor compañía, lo dicho, la radio, la COPE. Buenas noches. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.